luna llena, en este canto dedicado al Paraguay. Sus notas tienen todo el encanto de tu floresta tachonada de rubí. Por eso quiero dedicarle a mis hermanos del gran pueblo paraguayo, donde aroma el aguaí, a su indomable corazón y a su bravura, y también a la hermosura de la reina guaraní. Es canto de hermandad al pueblo que luchó, es confraternidad de corazón. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana borda trinos de cristal.
Buen día para todos. Feliz sábado, Olga, Carla. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, Carla, también, y a nuestra invitada, Montserrat.
Montse Jiménez, bienvenida.
Gracias, Marcelo, Carla, Olga. Buenos días.
Bueno, a ver, contame algo de la historia de Montserrat.
Rápidamente. Montserrat es casada, tiene tres hijos, con Juan Pablo Miranda, su marido. Formación académica, en su formación académica destacan los títulos de abogada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de magíster en Derecho y Gestión Deportiva por el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, ISDE, y de posgraduada en contratos y daños por la Universidad de Salamanca de España. Admitida en la Corte Suprema de Justicia en el año 2005, agente marcario encargada de cátedra de las materias Derecho Romano 1 y 2, Hechos y Actos Jurídicos y Obligaciones de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene un título en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es summa cum laude, posgraduada en didáctica universitaria en la Universidad de Salamanca, posgraduada en Derecho Civil, Contratos y Daños, International Olympic Academy, posgraduada en Estudios Olímpicos, Instituto Superior de Derecho Económico, máster en Derecho y Gestión Deportiva.
Dios mío, nos está sacando todo el tiempo del programa el currículum de la doctora.
Por eso leí rapidísimo.
A ver, ¿cómo hablas?
Amplio currículum. Bueno, también se desempeñó como asociada en un reconocido estudio jurídico de abogados. Ocupó cargos destacados en el ámbito deportivo, el de secretaria ejecutiva del Comité Olímpico del 2010 al 2013, el de directora de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes del 2012 al 2013 y asesora jurídica de la Asociación Paraguaya de Fútbol 2014 al 2016. También en la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, oficializó el nombramiento de la abogada Montserrat Jiménez, que nos acompaña hoy como actual directora jurídica de la institución.
Montse, 40 millones de dólares se le debe a una persona y a varias personas más que demandaron contra la CONMEBOL, ¿verdad?
52.
Ahora ya es 52. Sí. Y más no, y con intereses esto.
No, eso sin intereses.
Sin intereses.
Solamente de capital.
2.5% mensual. ¿Hace cuántos años que está esto?
Bueno, depende de qué demanda estemos hablando.
No, en general. ¿Cuándo empezó esto?
Y del 2014 aproximadamente.
Bueno, eso se te va a convertir en 70 millones como si nada. Contame un poco, ¿cómo va el tema del juicio? A pesar que hablaste por la radio, por la televisión, le escuché a Ale en La Lupa, en Telefuturo, y realmente el tema es muy amplio. Como tenemos tantas cosas que hablar, empecemos por el tema Pintos.
Bueno, para hacer un resumen de quién es Pintos. El señor Ismael Antonio Pintos era el peluquero del señor Eduardo de Luca.
No, pero un poco, ¿peluquero?
Peluquero. Y en uno de los cortes de pelo, este señor le propuso hacer un programa de televisión que se llamaba El Mundo de la Conmebol, que como el propio señor Pintos declaró en los medios de prensa, trabajaba media hora por semana y era un programa que se lanzaba una vez por mes en un canal de aire de Argentina. Ese programa se emitía en Argentina, se editaba y todos los gastos que conllevaba hacer ese programa, Conmebol le reembolsaba al señor Pintos. Pero este señor no vivía en Paraguay. Venía una vez por mes a cobrar su cheque, lo más probable en efectivo, cobraba el dinero, se subía al avión y volvía a Brasil. Para poner en contexto, este señor es de nacionalidad uruguaya, pero tiene residencia en Brasil. Por esa razón, este señor en el año 2013, cuando el doctor Leos renuncia a la Confederación Sudamericana de Fútbol y asume el señor Eugenio Figueredo la presidencia, el programa se deja de emitir, o esto es lo que dice el señor en su demanda. Y 9 meses más tarde, como no le pagaban sus honorarios profesionales por estos programas que jamás se emitieron y jamás se hicieron durante esos 9 meses, él inicia una demanda en Brasil por justificación de despido o por retiro justificado. En Brasil, supuestamente, le dicen que ellos son incompetentes para entender en el expediente y que lo deberían hacer en Paraguay. Entonces, en el año 2014, el señor Pintos viene a Paraguay con su demanda, o su supuesta demanda hecha en Brasil, y sus abogados lo que dicen es que se ratifican en todos los términos del escrito presentado en Brasil, y eso es lo que agregan al expediente. Una demanda en portugués, basada en legislación brasilera, y es una supuesta demanda, digo, porque no tiene ni firma, ni sello, ni está legalizada, ni está apostillada, y al momento que el juzgado pide un exhorto a Brasil para que Brasil responda si es cierto que esta demanda se inició, si es cierto que el juzgado se declaró incompetente, Brasil responde que no conoce la demanda, que no se pudo ubicar y que en todo caso vuelvan a remitir un exhorto solicitando más datos sobre la existencia de la demanda, cosa que nunca ocurrió en el expediente.
Decime una cosa, ¿tenía contrato con la Conmebol? Con Leo, hay un documento firmado en la relación que había,
no.
Aparte del programa.
No.
Yo me acuerdo del programa, ese era el famoso programa de él.
Bueno, no hay ningún contrato firmado, o por lo menos nosotros no tenemos en los archivos de la Conmebol. Pero ese no es el punto, Marcelo. ¿Qué es lo que él pide? ¿Por qué llegamos a un monto de 10 millones de dólares? Porque eso es lo fantástico, es la demanda más grande de derecho laboral de la República de Paraguay en sus 200 años de historia. Y hasta me animo a decir que es una de las demandas más grandes de la historia de Sudamérica, porque estamos hablando de una sola persona. Él reclama dentro de su escrito, como repito, basado en legislación brasilera, pide derecho a la imagen, pide daño moral, pide sus 9 meses de supuestos salarios caídos, pide aguinaldo del año 2009. Pero todo eso, si vos sumás, no llega ni a 300 mil dólares. ¿Dónde está la diferencia grande? Él dice, y esto es fantástico, que él tiene un contrato verbal con el doctor Leos, que no se probó en el expediente, en el cual él vendía derechos de publicidad y de televisión para la Conmebol. Y supuestamente él vendió un contrato de 42 millones de dólares.
¿Existe el contrato?
No existe el contrato. Y tampoco no está en el expediente. Y esos 42 millones de dólares le dan una comisión del 30%. Entonces él tenía un contrato verbal de 12 millones de dólares. Estos señores que se pasan recorriendo todos los medios de prensa, ¿qué dicen? Que en los juicios laborales la inversión de la carga va para el empleador. Eso es verdad, pero en cuestiones netamente laborales y en los derechos básicos del trabajador. Es decir, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, bonificación familiar en el caso que correspondiese y otros temas. El caso que acá se discute es netamente civil.
Claro, la comisión.
Claro. Y yo no tengo cómo probar la inexistencia de un contrato. O sea, no hay que llevar al ridículo el derecho. ¿Cómo yo voy a probar la inexistencia de un contrato. El contrato, él debería haber probado, tener una comisión del 30%, y él debería haber probado, por lo menos si no tiene copia del contrato, haber pedido los balances de la Conmebol para que se traigan a la vista.
Doctora, ¿y qué o quién piensan ustedes que está detrás de todo esto, de este hecho fantástico? Como
este expediente tuvo dos etapas, por eso hay que ser sincera. El señor empezó el juicio en el año 2014, ahí el expediente tuvo un trámite ordinario, ¿verdad? Los plazos fueron ordinarios, todo. De hecho, nosotros habíamos opuesto unas excepciones que habíamos ganado en primera instancia. Va a segunda instancia y el señor cambia abogado. Y al cambiar abogado le pone a un señor que se llama Manuel González González, que tiene un vínculo muy fuerte con un político de la ciudad de Luque. Y a partir del expediente tenemos 6 sentencias en 11 meses, incluida una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes no tienen por qué saber porque no son abogados, pero 6 justicias en 11 meses yo creo que es un récord mundial.
Este país sobre todo.
Mira, lastimosamente, porque es lo que debemos estar valorando, pero lastimosamente en este país una sentencia a la corte no sale en 3 días, para hablar de términos procesales, cuando el expediente está listo para dictar sentencia, se dicta una resolución que se llama autos para resolver, que queda firme en 3 días, y a partir de ahí empiezan a correr el plazo para dictar sentencia. Al tercer día nosotros teníamos una sentencia que nos condenaba a pagar 10 millones de dólares. Pero no es solamente eso. No sabemos por qué tenemos que pagar 10 millones de dólares. La resolución no está fundada. Por eso nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad. No tenemos idea. No nos dice qué es en concepto de salarios caídos, qué es en concepto de aguinaldo, qué es en concepto de, no sé, bonificación. Según un comunicado que hizo el señor Pintos, la Conmebol le debe 13 años de bonificación familiar. Y esto es fantástico. Porque él mismo alega haber tenido un sueldo de $7,500, cuando en el expediente alega tener un sueldo de $5,000, y cuando él mismo presenta recibos donde su prestación de servicio era de $2,500. Pero pongámosle, en el peor de los casos, que realmente él tenía un sueldo. No vamos a discutir la relación laboral. Vamos a asumir. En verdad es algo que está controvertido en el expediente, pero vamos a asumir. La bonificación familiar únicamente se paga a los trabajadores que ganan menos del doble del salario mínimo. Entonces, una persona que gana $2,500 o $7,500, en ningún caso le corresponde bonificación familiar. Entonces, ni él no sabe por qué está cobrando los 10 millones de dólares. Está confundiendo a toda la ciudadanía, tratando de decir que la Conmebol no le paga bonificación familiar, que su derecho de imagen. Yo te pregunto, si yo a vos te contrato para que vos seas abogada, y te pago una prestación de servicios, y después yo me voy y te digo, no, mira, yo firmé un escrito, vos me tenés que pagar por mi firma en el escrito. Vos me decís, bueno, pero dentro de tu trabajo se encontraba la representación en juicio. Y es lo que pasa con este señor. Él reclama un derecho de imagen, ¿verdad? El derecho de imagen, en este caso particular, porque hay que analizar los diversos contratos, pero en este caso particular, a él tenía, por lo que él dice, un contrato para hacer un programa que se llamaba El Mundo de la Conmebol. Obviamente, ese contrato implicaba salir en televisión. Entonces, su honorario de $2,500 o $7,500, según él, implicaba que él tenga que salir en los medios de prensa. Entonces, ¿cómo le iba a pagar un derecho de imagen si eso estaba implícito dentro del monto? Y después tenemos muchísimas cuestiones que hacen referencia al derecho laboral brasilero. Cuestiones que no son aplicables a nuestro derecho. Y todo eso el juez hizo lugar. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Porque el juez dice, no tengo otra alternativa que hacer lugar al 100% de lo que este señor me pide. Hasta esas cosas que no se probaban en el expediente. Y eso es una locura.
Monse, volviendo al tema de la sorpresa que hay en estos casos. Evidentemente el político luqueño es Óscar González Dar. Es conocidísimo, ¿verdad? Por todos los medios de prensa y televisión y por todos lados se escucha el nombre de él. Está suspendido en el Congreso en este momento y tiene un hermano que está muy relacionado con el fútbol, casualmente, ¿verdad? Que es Ramón González Daer, que ahora estuve escuchando que también está suspendido provisoriamente, porque creo que apeló a la TAS, ¿verdad? Está suspendido también en la APF. Mucha casualidad, realmente, que todo eso ocurra. Encima, que te agarren en un año y te saquen 6 sentencias en el Paraguay, como dijo Carla, raro también. Y lo que te quiero preguntar, porque esto sí que es más raro todavía, ¿cierto que vinieron una cantidad de demandas en cadena?
A raíz de esta sentencia sale el 7 de diciembre, el 27 de noviembre, misteriosamente, nos presentan 9 demandas, que donde están representados 13 trabajadores. Los 13 trabajadores supuestamente fueron despedidos en el año 2013.
Espera, vamos por parte para que la audiencia entienda. En esa fecha se presentan 13 demandas simultáneas.
Sí.
A ver, ¿y con diferentes abogados o con
todo el mismo abogado?
El mismo abogado, 13 demandas el mismo día.
No seas mal pensado,
en la
Marcelo.
Misma institución. A ver, no, es importante que se entienda, porque yo escuché abogado. Tu declaración en un programa de televisión y medio que no entendía. Pero esto es, como dice un amigo mío, mundial.
No solamente el mismo abogado en las 13 demandas, sino el mismo escrito. Ni siquiera se tomó el trabajo.
Copy-paste.
Claro, cambió los nombres nomás.
Ah, te iba a preguntar, ¿cambió los nombres por
sí,
lo menos?
Sí, por supuesto. Y los montos.
Y con esa demanda, ¿a cuánto sube la cantidad de demandas económicamente hablando en la Comebol?
Esas 13 demandas son por un total de $42 millones.
Más los intereses. Estás arriba de los $100 millones para pagar.
No me vas a hacer llorar, Marcelo.
No, pero es que era importante que se entienda con números, ¿verdad?
Hay que hacer un programa terror en la Conmebol.
No, pero es increíble esto. Decime algo, Monse, porque le escuché a Ale ahí hablando. ¿Qué tiene que ver Paco Casal en toda esta historia? Porque mira, yo también estoy metido en el deporte y escuché su nombre infinidad de veces. Es más, en una oportunidad, hace unos cuantos años atrás, tuve una reunión por una cuestión de trabajo con Pinto y con Casal en el Hotel Sheraton. Y estaban muy relacionados ellos. ¿Qué tiene que ver esto con Casal?
Bueno, a ver.
Paco Casal es un empresario uruguayo que tiene los derechos de televisión.
Bueno, por eso. Paco Casal es un exfutbolista, uh-huh, que nunca llegó a ser profesional, según tengo entendido. Y él se dedicaba a la transferencia de jugadores de fútbol. Uh-huh. Así él hace una gran fortuna. Uh-huh. Él representó a los más grandes futbolistas uruguayos. Y compra medios de prensa. Él es dueño de Tenfield, de Gol TV y de otros medios de prensa. Bueno, es un empresario uruguayo, prácticamente es dueño del fútbol uruguayo.
Así mismo.
Es decir, todos los clubes
Del básquetbol uruguayo también. Es también dueño del básquetbol uruguayo.
Del básquetbol uruguayo. Es auspiciante del equipo de Luque.
¿Ah, sí?
Sí, mira, sí. Vos. Si ves en las remeras, puedes ver.
También es que, porque mucha casualidad todo esto.
También. Yo creo mucho en las casualidades, Marcelo. Uh-huh. Y él es un gran empresario, no sé si es gran, pero es un empresario uruguayo, y él siempre intentó entrar a la Conmebol. Y supuestamente, y esto me lo dijo Paco Casal, no estoy mintiendo, él tenía una promesa de que a él le iban a dar los derechos televisivos de la Conmebol. Mira, eso nunca ocurrió. Y en el año 2012, él firma un contrato con Conmebol de patrocinio para la Copa Sudamericana. Ese contrato era de $10 millones.
Para las estáticas.
Para las estáticas. Uh-huh. Y él incumple. Conmebol inicia una demanda en Luque. Y él viene, se acerca. Y la Conmebol en ese momento llega a un acuerdo con él. Y le da un segundo contrato. Bueno, del año 2015 y 2016. Cuando Alejandro Domínguez gana la presidencia de la Conmebol, él ingresa y él viene a decirnos de que ese contrato él iba a rescindir porque los casos de corrupción le habían afectado y que él no pensaba pagar. Eso es normal de ese pago. O sea, el contrato anterior ya no cumplió. Entonces, a raíz de eso, nosotros le iniciamos una acción ante el TAS de incumplimiento del contrato por no pago por el mismo valor del contrato. Y ¿se acuerdan que el mayor, lo que más reclama este señor es la venta de un contrato de televisión? ¿A quién? Al señor Paco Casal. Y la comisión que reclama es el mismo monto que nosotros estamos reclamando en el TAS.
Y lo que reclama Pintos es el contrato supuesto con Casal, que tampoco se pudo probar que existió.
Es que ese contrato, Casal nunca tuvo un contrato de derechos televisivos con la Conmebol.
Ese contrato que dice Pintos, así como están las cosas, se puede decir que no existió.
Nunca existió.
Nunca existió. ¿Y cómo sigue esto ahora judicialmente hablando? Veo que se reunieron con el presidente de la República. Explicaba un poco el motivo, también es importante que aclare ese tema, sí, porque pues también es muy controversial la visita, sí, de ustedes, porque por un lado se critica la influencia política en actos judiciales y ustedes se fueron a hablar de temas judiciales con el presidente de la República. ¿Cómo es?
Bueno, a ver, para aclarar, nosotros recibimos una invitación del presidente de la República para irnos a hablar, y en esa reunión estaban presentes tres personas. Estaba el ministro de Deportes, estaba el señor Harrison, el presidente de la APF, y el presidente Domínguez. Empezó el tema con el Mundial 2030, terminó la reunión del Mundial 2030 y el presidente nos pregunta sobre el caso Pintos, de qué estaba ocurriendo. Nosotros nos quedamos sorprendidos, le decimos, no entendemos por qué viene la pregunta, y acá te traigo, Marcelo, porque hay otros medios que el único caso que no reclaman injusticia a la justicia de la influencia política en la justicia es el de Conmebol. Todos los otros salen en el diario, pero el de Conmebol es el único donde tiene razón el juez. Esta es una demanda que nosotros venimos presentando al Consejo desde el inicio. Nosotros ingresamos a Conmebol y desde ese momento nosotros hacemos una presentación mensual de cómo van avanzando los juicios ante el Consejo. En octubre del año 2017 nosotros hacemos una presentación porque salió la sentencia de primera instancia, y los propios miembros del Consejo se alertan de esta barra basada y dicen, no, me piden que yo explique jurídicamente en qué se basan los 10 millones de dólares. Le digo, no tengo cómo explicar, y ellos deciden enviarle una nota a sus embajadores en Paraguay manifestando su preocupación por la inseguridad jurídica que se vive en el Paraguay y que esto afectaría a las asociaciones miembro. ¿Por qué? Porque de los 10 millones de dólares, 1 millón de dólares pertenece a cada asociación miembro. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro. Entonces, si nosotros tenemos que pagar 1 millón de dólares, tenemos que sacarle a cada una de las asociaciones miembro 1 millón para poder pagar los 11. Hoy le tenemos que sacar 5 millones 200.
Claro, son los dueños
de la. Entonces ellos mandan esta nota a cada uno de sus embajadores. Acá tenemos la respuesta.
¿Qué fecha?
De los embajadores. Estamos hablando esto de octubre del 2017. Y también se envía una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicando estas notas que se enviaron a los embajadores. Los propios embajadores en algunos casos se reunieron con nosotros, en otros casos tenemos entendido que hablaron con el canciller nacional. Y a raíz de eso, nos imaginamos que el canciller le manifestó su preocupación al presidente Cartes, y a raíz de eso tenemos entendido que tomó conocimiento. No es que nosotros pedimos la audiencia, Marcelo. A nosotros nos invitaron a esa reunión.
¿Y tiene previsto hablar con el presidente de la Corte? Que creo que también es importante, ¿verdad?
Nosotros, el año pasado, el 21 de diciembre, nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad. Nosotros en ese mismo momento pedimos una audiencia con el presidente de la Corte, le manifestamos nuestra preocupación, le pusimos en conocimiento todo esto que le venimos contando, y bueno, el presidente nos dijo que el expediente iba a ser auditado, que nos iban a dar todas las garantías. Bueno, y
¿se siente alguna garantía diferente en estos días? ¿Hubo algún cambio en la justicia, alguna resolución, algo que...?
Te quiero contar, nosotros sí. Nos reunimos con el presidente el lunes.
Sí.
Y la admisibilidad del recurso ya fue dictada el viernes. Uh-huh. O sea, antes de hablar con el presidente, los ministros de la Corte ya...
le dieron entrada.
Sí. Uh-huh. O sea, decidieron estudiar el caso. Uh-huh. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay una persona que se llama, que es la doctora Miriam Peña, que es una excelente laboralista. Uh-huh. Y me imagino, porque yo no hablé con Miriam... con la doctora Peña, ni tampoco hablé con la doctora Gladys Vareiro de Módiga, ni tampoco hablé con el doctor Torres Kimser, porque el doctor Frete se inhibió él personalmente a actuar en la causa, y ella es una gran laboralista. Si vos ves una demanda de 10 millones de dólares, que es la demanda más grande en la República de Paraguay, a cualquiera le llama la atención. Entonces ella me imagino que fue la que trató de incidió para que se haga lugar en esto o no, pero lo cierto es que a partir del viernes el expediente está para ser estudiado, y tenemos entendido que el juzgado de Luque todavía no remitió el expediente a la Corte. Esperemos que no estén buscando dilatar el proceso para que entre un abogado que pida inhibiciones o recusaciones el ministro de la Corte con chicanerías jurídicas. Y vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? El expediente todavía no está en la Corte. Lo cierto es que nosotros en el medio de todo eso pedimos una auditoría del expediente en la Corte y también denunciamos a los jueces ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Frente desinhibió, dijiste. Y yo leí en un artículo, creo que en ABC Última Hora, de que el hijo de Fretes fue uno de los abogados de la causa.
El hijo de Fretes estaba en el poder del expediente en el primer grupo de abogados, antes que actúe Manuel González González.
Es decir, cuando ustedes ganaron.
Sí.
Ah, ok. Bueno, cuando ustedes ganaron estaba el hijo de Fretes. Después le cambiaron, entró González, y no sé si de casualidad el apellido, pues se solucionaron todos los problemas en contra.
Exactamente.
Exactamente. Yo creo que la comodidad tiene que mudarse del Luque urgentemente, Monse. Hay alguna posibilidad de trasladar el edificio. Levantamos el edificio y llevamos unos 100 metros más hacia el Parque Guazú, de Asunción, todavía hacia ese lado. Porque es mucha casualidad. Honestamente parece un chiste lo que te estoy diciendo, que el chiste no tiene nada porque es grave esto.
Terrorífico.
Como imagen del país, una vergüenza más de las muchas que tenemos, pero realmente parece un chiste.
Trasladar la sede de Luque a Asunción es más fácil trasladar al exterior que a Asunción, porque la inversión que tiene Conmebol ahí es...
Tome muy en serio, es un chiste lo que te dice.
Se corre el riesgo de que a raíz de todo esto se...
Siempre está el riesgo, o sea, si uno de los países miembros propone, nosotros vamos a hacer todas las fuerzas para que quede, ¿verdad? Conmebol tiene una inversión muy grande. Recuerden que el hotel es de Conmebol, el centro de convenciones es de Conmebol, el edificio es de Conmebol. De hecho, ahora, por una cuestión de transparencia, los asesores nos pidieron que hagamos todas oficinas abiertas, sin transparentes, donde vos entras y le ves a la gente trabajando. Estamos en obras en el edificio Conmebol. Realmente hoy es un edificio modelo. Toda la parte ecológica, incendio, hambre.
¿Cuánta gente trabaja en la Conmebol?
Directamente 80 personas. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, para un sorteo de la Libertadores trabajan más de 1,000 personas.
¿Cuánto es el presupuesto de Conmebol al año? ¿Cuánto ingresa al año? Más fácil la pregunta. ¿Cuánto ingresa Conmebol por año?
Bueno, eso, entras a la página de Conmebol, Marcelo, está todo publicado. No, tengo entendido que son 250 millones.
¿Y cuánto es el costo operativo anual de la Conmebol para que esté acá? ¿Cuánto gasta la Conmebol acá en Asunción, en Paraguay?
Conmebol gasta, te voy a dar números de impuestos. Nosotros pagamos aproximadamente 2.500 millones por mes de impuestos.
¿Por mes?
Sí. Porque, ¿qué pasa? Todos los pagos que nosotros hacemos al extranjero que pueden tener algún tipo de beneficio en Paraguay, nosotros retenemos impuestos. Es decir, nosotros le pagamos a los miembros del consejo y todos ellos se retiene el impuesto. El IVA y la renta nosotros retenemos acá en Paraguay. Los delegados extranjeros que vienen a o los árbitros extranjeros que vienen a arbitrar a Paraguay, se retiene el IVA y la renta.
Una última pregunta antes de ir al primer corte. Operativamente, ¿usted utiliza mano de obra paraguaya en todo? ¿O utilizan en el exterior, por ejemplo, agencia de viajes, para poner un ejemplo? ¿Utilizan una agencia de viaje local o utilizan en el exterior? ¿Cómo hacen eso?
La mayoría de nuestros prestadores de servicios están en Paraguay.
Están en Paraguay.
Sí, pero también tenemos prestadores de servicios en el extranjero.
¿Qué, por ejemplo, tienen en el extranjero que no se usa acá?
Y depende. Por ejemplo, si hacemos un evento, un sudamericano en San Juan, en Argentina, ahí obviamente los proveedores son argentinos. Pero, por ejemplo, agencias de viajes, Conmebol es la empresa que más gasta en pasajes en Paraguay, y de hecho muchas de las aerolíneas nos tienen como número uno y tenemos reuniones con todos ellos porque ellos nos dicen, bueno, ¿cuáles son los destinos que más necesitan? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cuáles son las rutas? O sea, nos consultan porque somos la empresa que más compra pasajes en Paraguay. Todos los pasajes salen de Paraguay, la compra, ¿verdad? Estamos hablando árbitros, delegados, dirigentes. Conmebol tiene un promedio de 300. Solamente Sudamericana, Libertadores, Recopa, tenemos más o menos 380 partidos. Y para eso tenés que calcular que trabajan 6 personas. 4 árbitros, delegado oficial y médico de dopaje. Ahí nomás tenés 6. Sin contar las personas de marketing. 10 personas viajan por partido. Y todos esos pasajes se compran desde acá.
La agencia de viajes felices.
Estaba
porque, por preguntar, sinceramente, ¿cómo? Te digo, felices.
¿Cómo
felices
eligen? Eso también es como una licitación. ¿O cómo eligen la agencia de viaje con la que van a trabajar?
Nosotros hicimos una licitación cuando entramos. Hoy tenemos dos agencias de viajes con las cuales trabajamos. Pero estamos ahí haciendo unos ajustes. ¿Por qué? Cuando nosotros pedimos una cotización de pasaje, pedimos una cotización a Buenos Aires. Y entra la agencia A y entra la agencia B a comprar 10 pasajes cada una. Entonces, lo que ahora estamos viendo, porque tenemos un sistema que nos monitorea eso, es que cuando pasa eso, automáticamente el precio del pasaje sube porque hay demasiada demanda. Entonces, hoy estamos con una asesoría de viajes para ver cuál es la mejor forma de comprar pasajes. Pero hoy tenemos dos agencias, las dos nos pasan el precio y el pasaje más barato se compra.
Monse, cuando volvamos vamos a hablar del FIBA Gate. Yo sé que estuviste muy relacionada con todo lo que ocurrió en tu calidad de directora jurídica y mucha gente quiere interiorizarse en este tema. Le tenemos a Juan Ángel, que está a punto de recibir la sentencia, el doctor Leo, que está acá en su casa aparentemente, y la cantidad de dirigentes que estuvieron en la Conmebol y que muchos de ellos ya están con el juicio terminado, ¿verdad? Muchos se declararon culpables. Y vamos a hacerte una pregunta, ¿cómo se pregunta en el asado de los muchachos antes de jugar un partido? Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
En Amandau renovamos nuestra línea palitos para ofrecerte la mejor calidad con nuestros nuevos sabores. Croc, bombón, cremosos y el osito. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales para probarlos.
El milagro de la creación. Banco Atlas y Personal presentan Show de Estéreo, Cirque du Soleil. Séptimo día, no descansaré. Jockey Club, junio 2018. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.redUTS.com.pi. Invitan Automac y Cerveza Sol. Estás escuchando Textual.com en La Unión, R800 AM.
Bueno, volvemos. Antes de entrar en el tema FIBA Gate, ¿cuánto pagaron ya de honorario por este tema? Escuché que hay un dinero importante que se pagó.
Bueno, a ver.
¿Y a quién le pagaste? Porque ayer dijo Pinto que le pagaste a tus abogados, no a los abogados de él.
Claro, pagué a todas las partes.
A todas las partes.
¿Qué ocurrió? Cuando nosotros ingresamos a la Conmebol, este juicio empieza en la época de Eugenio Figueredo. Uh-huh. Eugenio Figueredo nombró unos abogados. Cuando el licenciado Naput entra a ser presidente, él nombra otros abogados. Y en vez de arreglar con los abogados anteriores nos regulan honorarios. Eso es cierto. Pero esos son los únicos dos abogados que ganaron cosas en la demanda. O sea, son a los únicos que corresponde pagarle. Después entra un abogado que le nombra el licenciado Naput, que pierde todo, y nosotros le cambiamos a ese abogado. A ese abogado nosotros no le pagamos honorarios en el expediente. Y después, sí, los abogados de Pintos cobraron como 10 mil millones más o menos.
¿10 mil millones?
Sí, y tenemos, en ese mismo juicio tenemos como 6 mil millones más que Conmebol ya depositó, pero están controvertidos y están esperando terminar la controversia para el pago.
Acá por WhatsApp nos están preguntando algo, no sé, que yo te quería preguntar después, pero ya vamos a ir terminando este tema. ¿Es cierto que Ramón González Daer formó parte de la mesa del consejo de la Conmebol en determinado momento cuando Robert Harrison fue electo presidente, o antes que Robert Harrison sea electo presidente, y que posteriormente le sacaron, o Robert le sacó, o la BF le cambió?
Bueno, espera, vamos a hacer.
A ver.
¿Cómo está constituido el Consejo de la Conmebol? Uh-huh. El Consejo de la Conmebol está constituido por un presidente electo, uh-huh, y por 10 miembros. Esos 10 miembros, 3 son vicepresidentes, también electos en asamblea o en congreso, y los otros 7 son presidentes de las asociaciones miembros. Los 10 restantes, o sea, solamente Alejandro Domínguez y los 10 presidentes miembros, los cuales 3 son vicepresidentes.
Así mismo.
En este caso, cuando Alejandro Domínguez renuncia a la presidencia de la APF para ser electo presidente de la Conmebol, Ramón González Daer, como vicepresidente, queda como presidente de la APF por un tiempo determinado, hasta tanto se llama asamblea. Y ese fue el momento que Ramón González Daer se sentó en la mesa del consejo. Robert, una vez que gana las elecciones en la APF, le corresponde a él, porque es textualmente el estatuto dice que ese lugar le corresponde al presidente de la asociación miembro. Y únicamente en caso de imposibilidades probadas, este puede nombrar un sustituto. Y en este caso, Robert no tiene ninguna inhabilidad para irse a tal vez a sentarse en la silla.
Nunca Ramón González fue nombrado, sino que era el presidente interino que ocupó la banca que le correspondía al presidente de la
que le correspondía a Paraguay. Exactamente.
Exactamente. Es decir, nunca se le sacó ni se le nombró. Él tenía el cargo porque fue presidente interino en ese tiempo.
Claro.
Ah, ok. Es importante aclarar esto porque todo pues se relaciona acá.
Claro, y después Robert fue electo, no recuerdo la fecha, y lo que pidió en ese momento el licenciado Harrison fue hasta junio o julio, si mal no recuerdo, que le suplante el señor González Daer, para, creo que fue una reunión más porque él estaba fuera del país. Pero no es que el licenciado Harrison le sacó o le puso, sino que es una cuestión estatutaria. El presidente es el que se sienta en el consejo.
Uh-huh. Bueno, vamos un poco al FIBA Gate. Juan Ángel, presidente de la Conmebol, empiezan a caer detenidos una cantidad de colegas, ¿verdad? Miembros del consejo de la Conmebol, casi todos. Creo que cayeron 5 primero, después 3, 2 y quedó él libre, ¿verdad? Durante ese tiempo vos estabas en la APF, todavía sí. No estabas en la Conmebol, yo no sé. Pero para ir hilando un poquitito nomás. Lo que ocurrió después que Juan Ángel fue detenido en Suiza, ¿verdad? Ahí entra queda Figueredo como presidente.
No, le Figueredo reemplaza. Ya estaba preso.
Y cuando Juan Ángel fue detenido, ¿quién quedó como presidente?
Wilmar Valdés.
Ok, hasta que después entró Ale, sí. Cuando fue electo. Muy bien. Durante ese tiempo, nosotros vimos, leímos y vimos por televisión que fue allanada la sede de la Conmebol.
Sí.
¿Sí? ¿Qué participación tuvieron los funcionarios que quedaron en la detención y en la ejecución de la sentencia de todos los que estuvieron presos y ahora a punto de ser condenados? Es decir, la Conmebol en Asunción, ¿qué participación tuvo en la investigación que tuvo el FBI en Estados Unidos? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? A ver, en términos no jurídicos, porque
términos
la gente,
fáciles.
Términos fáciles. Términos
ver,
fáciles.
Vamos a hacer un poco de historia, Marcelo. Dale. En mayo del 2015 empieza el FIFA Gate.
Sí.
Caen algunos presos. Viene el licenciado Naput, estaba en ese momento en Zurich, él en ese momento no cae. Y a partir de ahí, la Conmebol tiene unos cambios muy grandes a nivel, por ejemplo, no existía dirección jurídica en la Conmebol. O sea, no existía ni un abogado en la Conmebol. Ahí se le contrata a un abogado y empiezan supuestamente a colaborar con la justicia.
¿Por qué supuestamente?
Ah. Porque uno de los fundamentos del allanamiento de enero del 2016 es que toda la documentación que se solicitó no se proveyó, ¿verdad? Porque la pregunta fue, ¿por qué allanaron si supuestamente Conmebol estaba colaborando?
Sí.
Y ahí nos dicen, no, nosotros pedimos esto, esto y estos documentos y nunca nos entregaron y por eso se allanó. Entonces, yo creo que eso que ocurrió durante el tiempo entre mayo y la primera semana de diciembre que el licenciado Naput fue detenido, yo creo que las cosas no se movieron con la rapidez que se tuvieron que haber movido. ¿Y por qué digo esto? Vamos a entrar en el contexto de la Conmebol. La Conmebol, y vos, Marcelo, sabes mejor que nadie, en el año 2013, hasta el año 2013 estuvo licenciado el doctor Leos. El edificio de la Conmebol era más bien un palacio para recibir invitados especiales, pero vos te ibas y en un edificio de 6 pisos no le encontrabas a una persona trabajando. Según manifestaciones que hay en juicio, la administración de la Conmebol no se llevaba desde el edificio de la Conmebol. El edificio de la Conmebol era un gran palacio real para recibir a invitados especiales y donde el doctor Leos le recibía a gente. Pero la administración se llevaba desde una oficina en la calle Cerro Corá, que tengo entendido que era una empresa particular del señor Leos. Eso es lo que figura en el expediente. En el año 2013, cuando viene Eugenio Figueredo y asume la presidencia de la Conmebol, él llega y no encuentra ningún documento contable. Entonces, a partir de ahí se crea una supuesta contabilidad de la Conmebol. Se dice, bueno, ¿cuánto hay en los bancos? Y a partir de ahí se empieza, y digo una supuesta, porque tampoco no es una contabilidad con los estándares internacionales que se requieren. En el año 2015, después de mayo, cuando ocurre el FIFA Gate, se tienen que introducir millones de cambios dentro de la Conmebol. Desde, no sé, registro de todas las cuestiones contables hasta millones de procesos internos. Y la rapidez o la voluntad, yo ahí no puedo entrar a tallar porque yo no estaba, parece que no le satisfizo a los abogados, a los fiscales americanos, y no se le entregó la documentación. Y por eso allanan el 6 de enero del 2016.
A ver, voy a tratar un poco de hilar un poco lo que me contaron. ¿Es cierto o no que en del periodo de las primeras detenciones hasta la detención de Juan Ángel en diciembre del 2015, la administración de Juan Ángel solicitó auditorías internacionales?
Yo desconozco.
Se desconoce eso.
Nosotros, cuando el licenciado Domínguez ingresó, lo primero que él hizo fue llamar a 4 auditorías. Pero durante el periodo anterior, nosotros recibimos una auditoría de una empresa nacional que no está catalogada como una empresa internacional.
Es decir, vos no tenés conocimiento que haya habido eso. Evidentemente no. Que si allanaron era porque no se le estaba dando los documentos requeridos, ¿verdad? No. ¿El pedido de allanamiento viene de quién? ¿De la Federación, del FBI?
No, de la Fiscalía Norteamericana.
La Fiscalía Norteamericana. ¿Y sí. Qué tiene que ver el FBI? ¿Es cierto que el FBI vino acá a Asunción?
Y el FBI, a ver, la Fiscalía Norteamericana actúa así. Ellos son los investigadores y tienen colaboración de los otros entes estatales. Y el FBI es uno de ellos. La Embajada Americana en Paraguay, y esto estoy suponiendo porque tengo entendido que tiene representantes del FBI en Paraguay. Entonces ellos acompañaron el proceso para que la colección de documentos se haga de acuerdo a los estándares americanos para que sirva en juicio.
Es decir, el responsable en ese momento era el presidente que le reemplazó a Juan Ángel.
Sí, el señor Wilmar.
Él era el responsable de que todos sus documentos lleguen a buen término.
Sí, o sea, vino el allanamiento. En ese momento era el fiscal Galeano el que dirigió el allanamiento y él estuvo acompañado no solamente de representantes de la Embajada Americana, sino también de como 32 personas entraron a allanar al Conmebol. Y sí, el señor Valdés había asumido en ese periodo la presidencia, pero él no se encontraba en Paraguay.
Y quiere decir que ahí se entregaron todos los documentos que existían en la Conmebol. Teóricamente retiraron todo, ¿verdad?
No, ellos llevaron como 6 cajas de documentos. Ellos ingresaron oficina por oficina y fueron llevando lo que ellos consideraron que tenían que llevar. Pero no llevaron. Después de eso, la fiscalía nos remitió varios oficios y durante la administración del licenciado Domínguez proveímos más de 2 millones de documentos a la fiscalía.
Monse, el 6 de 2017, junio del 2017, ustedes presentan una denuncia contra Nicolás Leo Eugenio Figueredo del 2017 por lavado de dinero y asociación criminal.
Nosotros presentamos, sí, una denuncia ante la Fiscalía Paraguaya que está durmiendo el sueño de los justos, entre paréntesis, en la cual demostramos de que más de 130 millones de dólares fueron defalcados de la Conmebol a cuentas que desconocemos. 30 millones de dólares fueron depositadas directamente a la cuenta del doctor Leos. Hicimos una denuncia contra personas innominadas, pero presentamos toda la documentación necesaria o toda la documentación que consta en los archivos de la Conmebol a raíz de una auditoría forense que hicimos para poder ver qué podemos recuperar de lo que fue robado de la Conmebol.
Ahora, viene la pregunta siguiente. Leos y Figueredo, Pero a Juan Ángel no le denunciaron.
Nosotros no le denunciamos a ningún dirigente, Marcelo. Sí. Para nosotros lo que hicimos fue poner a disposición de la fiscalía. Uh-huh. La fiscalía es la que tiene el deber de investigar los documentos que nosotros le presentamos. Pero hay que ser sinceros. De esa auditoría forense que fue realizada desde el año durante el periodo 2000-2015, uh-huh, en ninguna de las transferencias, en ninguna de las transferencias o de ninguna de las operaciones ilícitas que se encontraron figura el nombre del licenciado Naput, ¿verdad? Y de hecho, desde que el licenciado Naput tomó la administración de la Conmebol, hay documentos contables que respaldan los gastos realizados en la Conmebol. O sea, vos mirás la cuenta bancaria, dice, ingresó uno, tenemos un contrato de ese uno. Salió uno, tenemos el gasto de ese uno. Y tenemos todos los documentos contables. Del 2014 para atrás, la contabilidad es una tragedia. O sea, los documentos contables son muy básicos. Se tuvo que reconstruir la contabilidad porque Conmebol tuvo que pagar al fisco todos los años que no pagó impuestos. Tuvo que pagar una multa muy grande y eso se hizo en base a una reconstrucción de la contabilidad.
Tengo que entender que la gente en Estados Unidos, el fiscal, la jueza, están enterados que en esta auditoría forense que se hizo no se le encontró a Juan Ángel nada.
Esta auditoría, de hecho, se hizo bajo el privilegio y la confidencialidad de un estudio jurídico americano. Uh-huh. Ellos fueron los que dirigieron la auditoría forense. Esta auditoría forense entregó varios documentos y entrevistó a decenas de funcionarios de la Conmebol. Y todo esto se fue reportando a la Fiscalía Norteamericana de manera mensual. Y de hecho, nosotros el reporte o las conclusiones del reporte fueron entregadas a la Fiscalía Americana porque todo se hizo para que los documentos que se recolectasen, en caso de ser requeridos, puedan ser utilizados por la Fiscalía Americana. ¿Y por qué para nosotros es importante que esto sea así? Porque cuando nosotros iniciamos la administración, Conmebol era reconocida como una organización criminal. ¿Verdad? Hoy Conmebol cambió de estatus y es reconocida como una víctima de sus dirigentes. Y esto, por más que parezca una sutileza jurídica, ¿a qué nos da derecho ser víctimas? A pedir dinero de restitución de quienes defalcaron a la Conmebol. Entonces, por eso nosotros estamos colaborando con la justicia americana, porque la intención es parte de esas multas que están pagando que vuelvan a la Conmebol.
Bueno, vamos al tema importante que a todos los dirigentes de Sudamérica les interesa. Ese dinero defalcado, porque por lo que estoy escuchando acá, arriba de ciento y pico millones de dólares, ¿hay alguna posibilidad que esto vuelva? Sé que hay un embargo en Suiza de una cuenta de Leos, de la secretaria y de la esposa, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad cierta de que ese dinero retorne alguna vez acá a Paraguay?
Bueno, dividamos en dos.
Vale.
En la justicia americana, Conmebol está en la posición de poder pedir dinero de restitución. Uh-huh. Lo que nuestros abogados nos dicen es que básicamente la justicia americana va a recuperar 300 millones de dólares en todo el juicio del FIFA Gate. Nos tenemos que acordar que Conmebol no es la única víctima de todo este proceso. También está la CONCACAF y están otras... parece que también está la FIFA y hay otras entidades que están también como víctimas. O sea, no son 300 millones de dólares que van a venir a la Conmebol, pero sí Conmebol está en posición de solicitar ese dinero o restitución de dinero, y a raíz de eso Conmebol se va a presentar una vez que todas las sentencias estén dictadas.
¿Y cuándo crees que puede ocurrir eso? ¿Va a pasar mucho tiempo?
Yo creo que lo que tengo entendido es empiezan las sentencias con la sentencia del licenciado Naput y del señor Marín ahora el 9 de abril, y después hasta julio hay sentencias todos los días, básicamente todas las personas que se declararon culpables, y a partir de julio, si el 100% está sentenciado, nosotros podemos ir a pedir dinero de restitución, pero es un proceso que aproximadamente dura 2 años
y carísimo, ¿verdad?
Carísimo, pero si puedes recuperar 100 millones de dólares, todo vale la pena.
Sí, doctora, sí. Una pregunta de la completa ignorancia. ¿Por qué le compete al gobierno americano juzgar esta causa?
Ellos tienen una ley, y no soy muy preparada para contestarte la pregunta, Rico, que es la ley Rico, que establece que todo dinero que pasa por Estados Unidos tiene que tener un respaldo, ¿verdad? Es una ley antilavado de dinero y etcétera. Y como el dinero pasó por Nueva York, ellos consideran que tienen jurisdicción para estudiar este caso.
Solamente porque pasó por Nueva York, si no, no había ninguna posibilidad, ¿verdad?
Y eso es lo que ellos alegan. Pero es todo lo que les puedo responder porque no soy experta.
Mose, ¿vos sos consciente como directora jurídica de la Conmebol lo que significa para nuestro país en general? Ahora dejemos el fútbol de lado. De que por primera vez en la historia, por lo menos yo tengo casi 60 años y no recuerdo, que dinero robado a una institución en este país vuelva al país. Va a ser la primera vez que yo recuerde que un dinero que ha salido, un dinero mal habido, que salió de acá de Asunción o del Luque en este caso, pueda retomar. No es poca cosa esto, va a sentar una jurisprudencia fantástica, porque acá hay mucha gente que se llevó mucho dinero de este país, nunca se pudo recuperar nada. Si usted recupera ese dinero, fantástico.
Nosotros, Marcelo, nuestra intención es recuperar. Nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer. Nosotros interpusimos una denuncia ante una fiscalía local. La fiscalía, el expediente está durmiendo el sueño de los justos, ni siquiera abrieron el procedimiento, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos cómo tampoco meternos dentro del proceso porque el fiscal se sentó encima de la causa y ahí quedó. Pero también hicimos denuncias ante la CEPRELAT, hicimos denuncias a operaciones sospechosas. Pero nosotros estamos, aparte de lo que hicimos en Paraguay, estamos en dos lugares tratando de recuperar plata. En Estados Unidos y también ahora somos parte de una investigación que se está llevando a cabo en Suiza, que es lo que vos mencionabas, en la cual ya hay embargada plata del doctor Leos, de su señora, de la señora Fanny Escurra y del señor Eduardo de Luca. Bueno, entonces, si nosotros podemos llegar a demostrar que esa plata que está embargada era plata que le correspondía a la Conmebol, podemos llegar a demostrar nuestra situación de víctima, ¿verdad? Esa plata también va a volver a la Conmebol.
Bueno, explícame un poco algo que también está circulando en el ambiente deportivo. ¿Cómo es el tema este de que ahora, a través de los cambios de estatuto de la FIFA, también ocurre en la FIBA, existe un, nosotros le llamamos comité de elegibilidad? ¿Cómo le llaman ustedes en el fútbol eso?
Es una subcomisión de gobernanza y transparencia que hace un examen, uh-huh. y esto para también contarles, dice de idoneidad, dice el estatuto de la FIFA.
Idoneidad.
Pero en verdad es una mala traducción de integridad. Uh-huh. O sea, es un examen de integridad en la cual yo pasé por ese examen, te dan un formulario, te hacen preguntas, ellos hacen una investigación y de verdad la investigación es súper profunda, conocen cosas que ni yo conocía de mi vida y después te hacen unas preguntas que uno tiene que responder con documentación, por decirte. Yo una vez tuve un accidente de tránsito y hubo daños materiales. Ellos me dicen acá, yo a mí me figura que vos tuviste un accidente de tránsito y queremos saber si fuiste condenada. No fui condenada. Entonces yo tengo que demostrar con la sentencia de la Municipalidad de Asunción que me llevó no sé cuántos millones de días poder demostrar de que yo no fui declarada culpable en ese proceso que yo estaba involucrada. Y después, si otros dirigentes estuvieron metidos en otros procesos judiciales o en otras denuncias de cualquier índole, uno tiene que demostrar de que esas denuncias o fueron retiradas o uno demostró su inocencia. Y a raíz de eso, una comisión que es independiente, electa en Congreso y no pueden tener vinculación al fútbol, etcétera, etcétera, ellos dictan una sentencia donde te declaran o no elegible para el cargo.
Pero ¿a quién le llega? ¿Quiénes son sujetos de ese estudio?
Bueno, para la Conmebol son sujetos de ese estudio los 10 presidentes, el candidato a presidente también de la Conmebol, 11, los dos representantes de la FIFA, pero digo dos nomás porque los otros dos son presidentes o los cuatro representantes de la FIFA en su caso, si son diferentes a los presidentes de asociaciones miembros, el secretario general y la secretaria general adjunta de la Conmebol hoy. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya veo a dónde viene tu pregunta, sí, veo tu cara.
Claro, porque no entiendo.
Bueno.
¿Qué tiene que ver Ramón acá?
Bueno, ¿qué ocurrió? Como Conmebol le dio a todas las asociaciones miembros tiempo, X tiempo, para que adecuen sus estatutos al estatuto de la FIFA y de la Conmebol, ellos también tienen que meter eso dentro de sus estatutos. Como la APF hizo cambio de estatutos y en esa misma asamblea convocó a elecciones en un plazo, creo que de 30 o 15 días, ellos no pudieron tener su elección de miembros de comisiones ni nada. Entonces le pidieron a la Conmebol, al igual que otras asociaciones miembro, Argentina hizo lo mismo, le pidió a la Conmebol que se haga cargo del estudio de los miembros que iban a ser electos en la asamblea. Por eso Conmebol ingresó, el licenciado González Daer firmó todos los documentos en el cual él reconocía y aceptaba someterse al examen de integridad de la Conmebol. Uh-huh. Y bueno, el resultado fue, creo que es inhábil, y por eso él recurrió al TAS.
A ver, entonces entiendo que los dirigentes de la APF están sujetos a una comisión que va a hacer el mismo estudio que te hicieron a vos y que le hacen a todos los presidentes de la Conmebol y a todos los miembros de la FIFA.
Sí.
Por eso está suspendido Ramón González Daer.
Sí.
No está suspendido por un tema de la Conmebol, está suspendido por un tema de la APF.
Claro. Él es no es hábil para ocupar su cargo en la APF. Por eso le está suspendido su cargo en la APF. Él hoy no ejerce ningún cargo en la Conmebol. Uh-huh. ¿Verdad? Pero hay otros casos, Marcelo. Y es algo que se está estudiando tanto en FIFA como obviamente en Conmebol a raíz de eso. ¿Qué ocurre si Robert está inhábil para ejercer el cargo por 3 meses porque se rompió la pierna y no puede irse a las reuniones en la Conmebol? Automáticamente le suplanta a su vicepresidente primero.
¿Qué es, bueno, Ramón? ¿Qué era?
Que, bueno, Ramón está suspendido, bueno, y está esperando una resolución del TAS. Entonces, Ramón tiene que venir a sentarse a la silla de Conmebol.
Sí, sí.
Entonces, se está estudiando el caso para ver si también la Conmebol tiene que hacer el examen de integridad para los miembros que lo suplantan directamente. Eso está en estudio y se va a someter al consejo y tiene que haber un cambio de estatuto, pero es lo mismo que está estudiando FIFA. Porque hoy, ¿qué ocurre? Le hacen solamente al presidente, el presidente no puede, le suplanta a otro, ¿y qué ocurre? Y también tenemos que entender que Conmebol es una confederación distinta a todas las otras, porque Conmebol en cada reunión de consejo tiene presente al 100% de sus miembros. A diferencia de UEFA, de FIFA, que los miembros del consejo son muy inferiores a su cantidad de afiliados. Entonces, por eso Conmebol le hace a los 10 países, a los 10 presidentes, y hay otros países que nos pidieron, Argentina nos pidió Paraguay, y tengo entendido que ahora también vamos a hacer de Bolivia.
A resultas de lo que está pasando con González Daer en este momento, con Ramón González Daer, ¿existe alguna posibilidad que FIFA asuma el derecho que tiene de proceder a expulsarle o a suspenderle como dirigente internacional a Ramón González Daer, o tiene que tener un cargo para hacerlo?
Hoy yo no creo que la FIFA tenga esa capacidad, porque él no ejerce ninguna función en la FIFA y los asuntos de las asociaciones miembro se manejan de manera interna. Uh-huh. Ahora, si la APF, a través de la Conmebol, postula a Ramón González Daer para un cargo en la FIFA, él va a tener que volver a pasar un examen de integridad, y si no pasa, está inhabilitado y no va a poder ocupar el cargo.
¿Y la suspensión por cuánto tiempo es, Monse?
No, él ahora está suspendido. Como él apeló al TAS, uh-huh, él pidió una medida cautelar que mientras se sustancie el proceso, él esté habilitado a ocupar el cargo en la APF. Eso todavía no se resolvió en el TAS, tengo entendido. Pero él está suspendido hasta tanto el TAS resuelva, salvo que hagan lugar a su medida.
No, claro, pero originalmente hubo una suspensión. ¿Por cuánto tiempo? Porque la apelación vino después.
Y él está inhabilitado.
Inhabilitado
él no puede ejercer
el cargo. Ya hasta de por vida eso.
Hasta un año dura el examen. Si dentro de un año vuelven a haber elecciones, se tiene que volver a someter al examen. Por cada elección que hay, hay un examen de idoneidad o de integridad.
¿Por cada elección se renueva el examen?
Sí, señor.
¿Será que acá en Paraguay vamos a tener ese proceso en todos los estamentos deportivos? Que mucha falta hace.
Por lo menos en el fútbol, así tiene que ser. Y como esto es una pirámide, Marcelo, FIFA, Conmebol, asociación, miembro, clubes. Es así como se debe proceder. O sea, los clubes también tienen que cambiar estatutos y también tienen que hacer exámenes de integridad a sus miembros.
Ahora vamos a hacer uso y abuso antes de terminar. Falta un minuto de tu capacidad como deportóloga, como yo siempre te dije. ¿Cómo se vincula la suspensión? Y me pongo yo como ejemplo. O sea, yo estoy en el básquetbol internacional, tengo un problema con la Confederación Paraguaya. La Confederación Paraguaya me suspende por un tiempo X. y yo automáticamente pierdo todos mis cargos internacionales.
Sí.
Todos. Es más, yo sé que si por algún motivo la FIBA o la Confederación Paraguaya me llega a sancionar, eso influye muchísimo también en el Comité Olímpico Internacional. Y viceversa. Y viceversa. Del comité para acá y de acá para el Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo Ramón González Daer, en febrero, después de haber sido sancionado, se presenta a una asamblea del Comité Olímpico Paraguayo y es electo?
¿Y eso?
Es decir, yo sé que no te compete. Yo estoy pidiendo tu asesoramiento jurídico, ¿verdad?
Técnicamente él está suspendido del fútbol. Sí. Y si él fue nominado por el fútbol, no podría haber sido electo.
No podría
porque
haber sido
el fútbol no le podría haber nominado.
A no ser de que el Comité Olímpico no haya sabido o el fútbol no haya comunicado la suspensión, ¿verdad?
Sí, por supuesto. El comité no tiene por qué saber, pero el fútbol, si lo nominó en forma posterior a la suspensión, eso no pudo haber ocurrido.
Bueno, Monse, estamos terminando. Me encantaría, porque yo sé que vos sos muy buena en esto, que preparemos un proyecto a futuro para incluir en la ley del deporte en el nuevo gobierno, en el nuevo congreso que empieza en junio del 2000 de este año, una ley que diga que todas las federaciones nacionales, incluida el comité, que también es una federación nacional, solo que no es federación ni confederación, es comité, tengan que pasar por este sedazo. Sería muy bueno para que el deporte se purifique y se elimine todas estas cantidades de gente que no deberían estar en cargo, ¿no te parece?
Y dice que se viene el COI Gate, ¿verdad? Así que creo que los cambios se vienen, Marcelo.
Bueno, Nussmann está detenido.
Parece que se viene una ráfaga de tensión.
Se viene el COI Gate. Sí, es que es evidente esto, que esto va a caer como una cascada. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerle acá, Monse?
No, agradecerle.
Yo tengo, mira, tengo tres páginas más, Monse, pero voy a tener piedad en no preguntarte todas las cosas que vos sabes que tengo en la cabeza. Y aparte nos está llegando la hora. Monse, ¿alguna cosa más que quieras agregar?
No, Marcelo, solamente decir que todos estos documentos del juicio de Pinto, sobre todo que hoy están juzgados, están a disposición de toda la ciudadanía para ver quién miente, ¿verdad? Una sentencia infundada no puede ser aceptada por la ciudadanía, porque ese es el inicio de la muerte de la República. Y nosotros necesitamos defender la República y tenemos que salir de una vez por todas a solicitar que haya justicia.
Bueno, convengamos, Monse, y para terminar, y ya nos vamos a un corte porque está viniendo el otro invitado, convengamos que no solamente la Conmebol está con problemas, el país está con problemas judiciales, ¿verdad? Nos cansamos de ver grabaciones bárbaras, lastimosamente, y o por suerte se repiten los mismos nombres en todos lados, ¿verdad? Y bueno, ojalá que esto sea, como decir, no sea el Paraguay Gate, ¿verdad? Y que esto cambie. Pero empezando por el deporte que nos relaciona, creo que vendría muy bien de que cada dirigente deportivo que nos esté escuchando sepa que cuando se candidate a su federación nacional o al comité olímpico o a su confederación, va a tener que pasar por un examen de trayectoria, de ética y todo lo que te hicieron a vos. Buenísimo, me encanta. Yo creo que es la mejor noticia que me da un sábado, y tenemos que tratar de que en la ley del deporte del Paraguay exista un capítulo exactamente sobre este tema.
Esa ley hay que cambiar, Marcelo.
Hay que cambiar la
muchos
ley.
Aspectos.
Hay muchos aspectos. Bueno, mil gracias, Monse.
Gracias.
Vamos a un corte.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya. Esta es la R800 AM Radio La Unión.